de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Usuarios cubanos de Internet siguen exigiendo a ETEXA una reducción de precios.
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia nueva estrategia para abordar las violaciones en Cuba.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exhorta a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos remitir el caso venezolano a la Corte Penal Internacional.
Curazao prohíbe la importación y exportación de oro venezolano.
Y el presidente Trump reitera que las presiones contra el gobierno de Irán están creciendo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Y me acompaña en la información
Ricardo Espinosa.
Dirección técnica de Raúl Tápanes, la producción y edición a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 23 de junio del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido por noticias de Cuba. Ciudadanos cubanos siguen exigiendo en los medios sociales que el régimen baje los precios en la Internet.
Por tercera semana consecutiva, usuarios de Internet en Cuba han exigido a ETEXA una reducción en las tarifas para el acceso a la red. Con la etiqueta "bajen los precios de Internet", decenas de usuarios protestaron ayer en la red social Twitter.
La bloguera Giovanni Sánchez saludó la iniciativa desde su casa en el municipio Plaza, en La Habana. El usuario, identificado como Walter 306-895-89, escribió que la protesta seguirá aunque el régimen diga que son mercenarios, somos cubanos, declaró dicho usuario.
Entre tanto, los tuiteros oficialistas tratan de disminuir la seriedad de las quejas. Por ejemplo, la gerente general de ETEXA, Mayra Arevich, publicó una caricatura ridiculizando a Giovanni Sánchez y sus protestas.
Y en declaraciones a Radio Martí, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, dijo que la situación de Cuba es analizada de lejos, pero que este año se adoptará una estrategia nueva para dar a conocer la realidad en la isla. Nuestro colega Pedro Corzo reporta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó en Miami sus informes sobre Cuba y Nicaragua 2018, en los que describe la situación de los derechos humanos en ambos países. Su presidenta, la jurista panameña Esmeralda Arosemena, dijo a Radio Martí.
Pareciera que repetimos lo que año tras año en esta evaluación que hacemos desde lejos, porque nunca hemos tenido la oportunidad de ir a Cuba, de poder hablar con las autoridades para trabajar lo que representa precisamente el contenido de un informe de esta naturaleza. Y en razón de eso, creo que es muy importante y es el mensaje que le doy al pueblo cubano. La Comisión está, este año 2019, preparando un informe especial que llamamos Informe de País. Y estamos haciendo una estrategia de comunicación más directa, de interacción con todas las agrupaciones, llámense organizadas o no, que sean grupos en los que la comunidad pueda expresarse. Nosotros estamos con la colaboración de algunas instituciones que nos están permitiendo comunicaciones vía Skype, presencia de algunas personas en otros países, por ejemplo, lo que hemos hecho en esta jornada.
La función del CIDH, creado en 1959, es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Presentan en la Asamblea Nacional del Poder Popular una iniciativa para democratizar la ley electoral cubana, que contrasta con el proyecto del gobierno de mantener al pueblo lejos de elegir directamente a sus dirigentes. Amado Gil conversó con uno de los gestores de la iniciativa presentada por el proyecto numeral Otro 18.
La Plataforma Ciudadana Otro 18 entregó esta semana en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular un proyecto de ley electoral con puntos específicos para que sea analizado por los asambleístas durante las discusiones de una nueva ley electoral que de forma simultánea dio a conocer el gobierno cubano. Manuel Cuesta Morúa, uno de los gestores de esta iniciativa, puntualizó lo que debiera establecer una ley electoral en Cuba y para ello están recabando firmas de la población.
Y lo que se está pidiendo básicamente en la recogida de firmas son cosas muy básicas. Primero, la demanda popular de que el presidente o la presidenta de la República sea electo directamente por el pueblo. Segundo, independencia para esa comisión electoral. Ya es permanente, ahora debe ser independiente. Tercero, un paso adelante en el pluralismo político. La gente quiere alternativas ya. La gente quiere pluralismo político, quiere alternativas, quiere elegir entre diferentes.
La ley electoral del gobierno reduce la cantidad de diputados de la Asamblea Nacional, también del Consejo de Estado, y hace permanente la Comisión Electoral. El presidente y vicepresidente del país son elegidos por la Asamblea Nacional. La nueva figura del primer ministro será nombrado por el presidente. Los también nuevos gobernadores y vicegobernadores provinciales salen de los asambleístas municipales. Pero de votación directa del pueblo, nada, dice Cuesta Morúa.
Dan un paso atrás en esa dirección, porque instituyen gobernadores dentro de la reforma constitucional, pero no son ni van a ser electos directamente por el pueblo en cada provincia.
Según los fundamentos de la ley electoral, el proyecto de ley fue confeccionado por diputados, miembros del MININ, del Ministerio de Justicia, funcionarios del Consejo de Estado y de ministros, entre otros. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Muy pocos medicamentos y sus alternativas de la medicina natural tradicional se encuentran por estos días en las farmacias de la isla. Y Beth Pacheco ofrece un reporte sobre este tema.
Médicos en la isla aseguran que a los medicamentos que ya faltan en la red de farmacias del país se suman otros. Así lo afirmó a Radio Martí la doctora Nelva Ismaray Ortega, quien estuvo ejerciendo hasta hace pocos meses como médico general integral en Santiago de Cuba.
Estaba hablando con una compañera y me decía de que hay más medicamentos que ellos dicen de que puede faltar. No, es que no hay.
Según Ortega, como alternativa, los galenos acuden a la medicina natural tradicional, pero en este terreno la realidad también es frustrante.
Cuando tú no tienes para preparar un jarabe, no tienes para preparar una tintura, no tienes para preparar nada en polvo, uno no puede inventarla en un consultorio. Uno dice, mira, puedes poner fomenticos aquí, puedes hacer un masajito.
Pero la situación se agrava en el terreno de la pediatría.
En los mismos niños no se puede utilizar ni jarabes porque todos contienen alcoholes y entonces desgraciadamente hay que mandar del mercado negro o en la farmacia internacional a tal precio que te dicen, doctora.
Para el fisiatra Roberto Serrano, quien ejerce en Songo La Maya, Santiago de Cuba, la acupuntura ya se viene utilizando desde hace algún tiempo.
Las áreas de rehabilitación tienen un servicio de acupuntura y la acupuntura se utiliza prácticamente la mayoría de las enfermedades.
El doctor Serrano es partidario de las alternativas naturales.
Pero lo que dicen los que trabajan en laboratorios de medicina verde, que no tienen materia prima, que no tienen los productos necesarios para hacer los diferentes medicamentos. Eso se olvidó un poco y se empezó a retomar cuando empezaron a faltar los medicamentos. Son buenos realmente. Nuestra generación pasada, lo que utilizaban era medicina verde. Lo que hacía falta es que tuviese la farmacia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Miguel Díaz-Canel dijo ayer que el gobierno mantiene un seguimiento permanente al caso de los dos médicos secuestrados en Kenia y llevados a Somalia hace más de dos meses.
El gobernante comunista informó vía Twitter que conversó por teléfono con los presidentes de Kenia y de Somalia, aunque no reveló ningún detalle nuevo sobre la situación de los médicos.
Los doctores cubanos Landy Rodríguez y Acel Herrera fueron raptados el 12 de abril, por supuesto miembro del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, en la ciudad keniana de Mandera, cerca de la frontera con Somalia.
Y a las 12:09, vamos a entrar ahora en noticias de Latinoamérica. La alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo al despedirse desde el aeropuerto de Maiquetía que su oficina tendrá una pequeña presencia en Venezuela.
Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que un pequeño equipo de 2 oficiales de derechos humanos permanezca aquí con el mandato de proveer asesoría, o sea, asistencia y asesoría técnica, pero también muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y los familiares por obtener justicia ante o graves violaciones de derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela.
De otra parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que es fundamental que la alta comisionada Michelle Bachelet traslade los testimonios y las denuncias recibidas en Venezuela a la Corte Penal Internacional.
Dicha entrega debe hacerse en el marco de las denuncias realizadas sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dijo Almagro por medio de Twitter.
En la misma red social fue tajante al señalar que las graves denuncias de violación de derechos humanos que recibió Bachelet durante su reciente visita a Venezuela son crímenes que deslegitiman absolutamente el régimen de Nicolás Maduro. Sin democracia no hay solución para las violaciones de derechos humanos, dijo Almagro.
Por su parte, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, criticó la posición asumida por Bachelet con respecto a la crisis de Venezuela.
Dijo que a cambio de la presencia de 2 funcionarios de su oficina en Caracas, cuyo acceso real está por verse, Bachelet evitó responsabilizar al régimen de Maduro por sus graves y sistemáticos abusos y la emergencia humanitaria. Ojalá su informe del 5 de julio no esté plagado de ambigüedades, aseveró Vivanco vía Twitter.
Amnistía Internacional considera que Bachelet, en su informe del 5 de julio, debe recomendar la creación de una comisión de investigación sobre los abusos sistemáticos en Venezuela.
Es una medida necesaria debido a la grave crisis, indicó Amnistía en un comunicado de prensa.
Entre tanto, el director ejecutivo de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, considera que la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas no ha sido efectiva.
Es importante, y yo creo que en esto debemos ser bastante, digamos, inequívocos en el planteamiento, a que la efectividad de la visita y los resultados no se han obtenido. Y en eso creo que quizás fue tímida un poco la alta comisionada en señalar que una de las condiciones claras de la visita era la libertad de los presos políticos. Al día de hoy no se ha obtenido la libertad de los presos políticos y si acaso se obtuvo una libertad o 3, como se señala, es bastante insignificante en relación con el número de hoy, que son 687 presos políticos.
El canciller de Chile, Teodoro Rivera, confirmó por su parte que su país concederá en todos sus consulados en el mundo visas de responsabilidad democrática a ciudadanos venezolanos.
A Chile ha ingresado una cantidad muy representativa de venezolanos con visa de responsabilidad democrática, aseguró el ministro y dijo que ellos esperan que esto se regularice a través de los consulados.
El ministro de Exteriores, quien se reunió en Santiago con 11 ex cancilleres chilenos, confirmó que esta medida modificará el actual que el gobierno había utilizado hasta el momento.
Por otra parte, el gobierno de Curazao anunció la prohibición de la importación, exportación y tránsito de oro de Venezuela.
Así lo anunció el primer ministro de Curazao, Eugene Rockdentant, al firmar la orden ministerial que establece dicha prohibición con efecto inmediato y que formará parte de una medida legislativa más amplia y detallada.
Y en noticias de Nicaragua, el líder campesino Pedro Mena fue recibido ayer como héroe en una comunidad rural luego de permanecer 11 meses en la cárcel como preso político.
Decenas de campesinos de La Fonseca y otras comunidades rurales de Nicaragua dieron la bienvenida a Mena en un ambiente de fiesta.
El líder campesino, liberado por el gobierno el 11 de junio bajo una ley de amnistía, había sido condenado a 210 años de prisión por la justicia nicaragüense, pese a que las leyes locales establecen una pena máxima de 30 años.
Mena y los también líderes campesinos Medardo Mairena y Orlando Ica Balseta habían recibido condenas que juntas sumaban 585 años tras las rejas, algo sin precedentes en Nicaragua.
En Colombia, la ciudad de Medellín será este mes sede de la 49 Asamblea General de la OEA. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo aseguró que la cita es otra demostración del compromiso del país con el multilateralismo.
Entre el 26 y el 28 de junio tendrá lugar en Colombia, en la ciudad de Medellín, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que es el máximo órgano de dirección de la organización. La Asamblea la integran los 35 ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros, y en ella se adoptan decisiones y resoluciones que propendan por el logro de los objetivos de la Organización de Estados Americanos, entre ellos la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la democracia y el desarrollo sostenible de los distintos países de la región. En esta oportunidad queremos que la OEA se renueve, se revitalice a raíz de la Asamblea General que tendrá lugar en nuestro país.
A las 12:15 le damos un vistazo al estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
En esta ocasión es aquí en el estudio, tenemos el informe del tiempo. El día será cálido con temperaturas entre los 32 y 35 grados Celsius y superiores en localidades del interior. En la noche la temperatura oscilará entre los 26 y 29 grados Celsius.
Hoy amaneció mayormente nublado en las regiones occidental y central, y con poca nubosidad en oriente. En horas del mediodía estará parcialmente nublado en gran parte del territorio cubano, y en la tarde se pronostican chubascos aislados y tormentas eléctricas en algunas regiones del interior y del sur.
Los vientos serán variables y débiles, y en la tarde soplarán del noreste al este en zonas de la costa norte entre 10 y 25 kilómetros por hora.
En el mar habrá oleaje desde Punta de Maicí a Cabo Cruz, pero poco oleaje en el litoral norte central y oriental, y en el litoral sur central estará tranquila en ambos litorales occidentales.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Y a las 12:17, vamos a noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que demorará el proceso de deportación de inmigrantes ilegales.
Explicó el presidente que ha demorado el proceso de deportación durante 2 semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y de seguridad en la frontera sur.
En la mañana del sábado, Trump dijo que el Servicio de Inmigración y Aduanas estaba enfocado en expulsar a las pandillas criminales MS-13.
De otra parte, Julián Castro, aspirante a la candidatura presidencial demócrata en 2020, dijo el viernes que el presidente Donald Trump está preocupado por su campaña en Florida y aseguró que si él fuera el nominado por su partido, contaría con más votos hispanos que cualquiera de sus rivales.
El único aspirante demócrata de origen hispano habló a la prensa tras participar junto con 7 de sus 23 contendientes en un foro organizado en Miami por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, NALEO, y la cadena hispana Telemundo.
Si soy el candidato, creo que puedo reunir a los votantes aquí en Florida como nunca antes, y que podemos ganar en este estado. El presidente está preocupado por la Florida, o de lo contrario, no habría anunciado su reelección en Orlando, en el centro del estado, afirmó Julián Castro.
Por otra parte, la policía de Nueva York arrestó ayer a 70 manifestantes defensores del medio ambiente frente a la sede del periódico The New York Times.
Algunos de los manifestantes habrían trepado el edificio para exigir que el diario comience a referirse al cambio climático como una emergencia climática.
Las pancartas en la protesta decían que el cambio climático es igual a un asesino en masa.
Los manifestantes también acusaron al New York Times de no reportar sobre la crisis de forma regular.
El diario, en cambio, rechazó ese argumento y recalcó que en el año 2018 publicó más de 700 notas sobre el cambio climático.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Y a las 12:21 vamos a Nicaragua, donde se encuentra nuestro corresponsal allá en Managua, y nos va a dar pues más informaciones de lo que está pasando allí en este momento. Y cuéntanos cuál es la nueva en el día de hoy.
Buenos días, Damaso, y a todos los oyentes de Noticias de Radio Martí. En Managua, por ejemplo, en las últimas horas, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, ha recepcionado más de 11 denuncias de jóvenes de ambos sexos que han sido secuestrados por paramilitares, golpeados, torturados y violados, abusados sexualmente, tanto varones como mujeres. Esta es una nueva modalidad que tienen los paramilitares aquí en nuestro país. Se conoce que hay subregistro, es decir, hay casos donde las víctimas no han interpuesto denuncia por evitar pues aquella el daño más que se le ocasiona a través de la sociedad, es decir, que se les tilden de haber sido violados por estos grupos armados que andan campantemente trabajando, haciendo su fechoría aquí en Nicaragua bajo el respaldo incluso de la Policía Nacional. El más reciente caso se conoció este sábado a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una joven de 18 años que se dirigía hacia la Catedral de Managua a participar de una actividad religiosa y fue interceptada por una camioneta en la cual viajaban cuatro paramilitares, es decir, cuatro sujetos de civil pero armados. La montaron en el vehículo, la golpearon, abusaron sexualmente de ella y posteriormente fue abandonada en un predio baldío. Hay dos casos que registra la Comisión Permanente de Derechos Humanos en varones que luego de ser golpeados se les grabó las siglas del FSLN, que es el partido del Frente Sandinista, en la espalda y posteriormente fueron abandonados en lugares baldíos. Esta es una nueva modalidad que tienen, ya que hay muchos líderes autoconvocados que están saliendo a las calles a realizar piquete express, sobre todo en horas de la tarde, en las horas pico, que como se le conoce popularmente, entre las 5 y 6 de la tarde. La Unidad Azul y Blanco ya tiene el conocimiento de esta causa, así como también de la falta de voluntad del gobierno del señor Ortega de liberar a más de 80 presos que todavía están en las celdas del sistema penitenciario La Modelo en la calidad de presos políticos. En Nicaragua la situación todavía no está normal, hay mucha militarización, presencia paramilitares que están realizando no solamente en Managua, sino en el interior del país, este tipo de actividades conocidos como también secuestro exprés.
¿Cómo está la posición de la iglesia? ¿Sigue de apoyo a la oposición en este momento? ¿Están tratando algún diálogo, algún acuerdo para que se reduzca esas tensiones, esas acciones violentas, ¿no? De parte de estos personeros de que no son gente del gobierno, pero que sí trabajan para el gobierno, tengo entendido, ¿no?
Sí, la conferencia episcopal de Nicaragua, encabezada por Monseñor, por el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, esta semana lo que hicieron fue hacer una especie de publicación de un mensaje pastoral a través de todos los medios de comunicación masivo en nuestro país. Pero la Iglesia Católica en este sentido solo ha hecho llamamientos públicos, no se ha dirigido directamente al Ejecutivo, ya que han guardado distancia una vez que ellos decidieron retirarse de las mesas de negociación como garantes y testigos de las negociaciones. Sin embargo, pues la Conferencia Episcopal lo único que ha hecho esta semana es hacer un llamado público al Ejecutivo para que libere cuanto antes a estos presos políticos y también pues a las partes para que encuentren puntos de consenso y sentarse en las mesas de negociación. No ha habido avance, absolutamente no hay avance, es decir, para esta semana que se pueda prever que haya una salida pacífica a esta situación, que pueda destrabarse. La situación económica en Nicaragua ya se empieza a sentir, a golpear los bolsillos de los ciudadanos, ya que hay mucho desempleo y el poder adquisitivo a través de una reforma tributaria que aprobó de carácter con carácter de urgencia el Ejecutivo a través de la Asamblea Nacional está asfixiando económicamente a miles de nicaragüenses.
Esto se debe a toda esta violencia de reciente, porque teníamos la percepción en Miami y en otros lugares de que los nicaragüenses estaban regresando a su país, con que Daniel Ortega no se estaba metiendo en los negocios privados, la gente podía invertir, o sea, que había un auge económico hace un par de años, un año atrás, antes de que empezara todo este problema. Esa situación ahora ha cambiado, me imagino, y debido a este... compárame en lo que es hoy con lo que teníamos, la percepción que teníamos de hace un año o dos atrás.
Exactamente. Hay que reconocer que Nicaragua había crecido un poco más del 4.5%. Es decir, había mucha inversión extranjera en nuestro país, pero esto tenía un costo político y era la institucionalización del país. Es decir, se habían quitado todas las garantías. La Corte Suprema de Justicia está todavía directamente dirigida por el Ejecutivo, Daniel Ortega. No hay una sola armonía, es dependencia del Ejecutivo que tiene los poderes del Estado. A costa de eso, Daniel Ortega estaba entregando concesiones, permisos de operación a empresarios bajo la modalidad de que el alto porcentaje lo tenía el Ejecutivo. Pero digamos, una vez que se ha dado este tipo de estallido sociopolítico en nuestro país, se ha dado cuenta que la población, pues, e incluso los mismos empresarios, que el Estado de Derecho, la institucionalización en Nicaragua se había perdido. Es decir, esto está cayendo por su propio peso. El que tenía el alto porcentaje de la administración de la empresa privada estaba siendo dirigida solamente por unas cuantas personas allegadas a la familia en el poder. Eso es lo que se ha sentido, pues, digamos, en el sector turístico actualmente hay una situación bastante anormal. Los negocios han tenido que cerrar por la falta de turistas y los pocos que estaban funcionando están siendo saqueados por paramilitares dirigidos precisamente por el Partido Sandinista.
Sí,
la situación palpablemente, pues, en Nicaragua era que los grandes empresarios estaban allegados a la cúpula de gobierno, absolutamente.
Claro, bueno, hay que recordar que Nicaragua tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Estados Unidos continúa sancionando a funcionarios del gobierno de Ortega. ¿Cuál es, con respecto a esto, qué es lo que conoces?
Bueno, con la reciente aplicación de sanciones a cuatro funcionarios del régimen de Daniel Ortega, estos dicen que no les afecta en lo absoluto. Y sí, pues, Daniel Ortega y sus asesores económicos están convencidos que tocarse las sanciones directamente con el Tratado de Libre Comercio, con lo que el CAFTA, entre otros, incluso con el Parlamento Europeo, que tiene previsto aplicar más sanciones durante el transcurso de esta semana, eso sí, pues, directamente va a afectar la situación política y económica de nuestro país. Recordemos que las situaciones políticas afectan directamente a la economía de Nicaragua y la economía de Nicaragua es bastante vulnerable, es bastante frágil ante este tipo de sanciones a nivel internacional.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro corresponsal allá en Nicaragua, en Managua, por este informe y ponernos a actualizarnos, ¿no?, sobre la situación en ese país. Y ahora regresamos con más noticias de índole internacional. El presidente Donald Trump dijo este sábado que impondrá nuevas sanciones contra Irán en un esfuerzo por evitar que obtenga más armas nucleares o armas nucleares, y agregó que la acción militar aún era una posibilidad.
El presidente Trump, hablando con la prensa en la Casa Blanca, hizo estos comentarios después de haber cancelado una acción militar contra Irán como represalia por el derribo de un avión no tripulado militar estadounidense en aguas internacionales.
Trump habló con los reporteros antes de ir al retiro presidencial de Camp David, donde dijo que debilitaría sobre el tema de Irán.
Por su parte, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif tuiteó un mapa el sábado para argumentar que el avión no tripulado fue derribado en las aguas territoriales de la República Islámica.
Por otra parte, asimismo, el ejército iraní advirtió a Estados Unidos que cualquier ataque en su territorio tendrá consecuencias devastadoras para los intereses estadounidenses en la región.
Disparar una bala contra Irán prenderá fuego a intereses estadounidenses y de sus aliados en la región, dijo el general de brigada Abol Sharif Shekarshi, portavoz del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Iraníes, en una entrevista a la agencia Tasnim.
En otro tema, el presidente Trump designó al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, como jefe de la delegación estadounidense en el Foro Paz para la Prosperidad, a desarrollarse el martes y miércoles en Manama, en la capital de Bahrein.
La delegación presidencial estará integrada además por Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Trump, y el enviado de Washington para Oriente Medio, Jason Greenblatt.
Estados Unidos reveló que su plan de paz para Oriente Medio prevé atraer inversiones por 50 mil millones de dólares para el pueblo palestino e impulsar las economías de Egipto, Israel, Jordania y el Líbano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:31 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Un activista de la histórica protesta china en la plaza de Tiananmen se expresa sobre la falta de libertad en Cuba.
Estados Unidos critica el control que ejerce el régimen cubano sobre la libertad religiosa.
La Unión Europea toma medidas para hacer frente a las restricciones de la ley Hans Burton.
Un relator de la ONU advierte que continúa la represión sistemática de los derechos humanos en Corea del Norte.
Estados Unidos incrementa las sanciones contra funcionarios de Nicaragua.
Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles, Raúl Tápanes, en la sala de reacción, Paul Rodríguez. La producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y continuamos informándoles
Ricardo Espinosa
y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Y abrimos otro bloque de informaciones de Cuba. El expreso político Félix Navarro Rodríguez, miembro del Partido de la Democracia, Pedro Luis Boitel, denunció a través de Radio Martí que los hermanos de la Fundación Logos Cuba, Roberto Ernesto Díaz Vázquez, Maciel Rodríguez Cabrera y Lenay Álvarez Vega, fueron retenidos este sábado en el Aeropuerto Internacional José Martí cuando regresaban de un viaje a Colombia que realizaban desde el pasado 2 de junio.
Navarro Rodríguez no precisó el motivo por el cual se les retuvo, además de haberles confiscado sus documentos y qué ocurrirá ahora con ellos.
Estos tres hermanos pertenecen a la Fundación Logos Cuba, quienes regresaban desde la República de Colombia a nuestro país. Y al llegar a la frontera del Aeropuerto Internacional José Martí, les retiraron los documentos de identidad y los mantienen allí como que quieren deportarlos o quiera, no quieren permitirle la entrada al país. Algo que están haciendo las autoridades, gobierno de Cuba, para impedir que la sociedad civil crezca. Hay algunos que los montan en un avión y los botan de Cuba, les prohíben regresar, les amenazan con la cárcel.
Por su parte, el abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces fue citado a la unidad de la PNR de Guantánamo, donde se negó a pagar una multa por el delito de atentado. Tomás Cardoso informa.
El miércoles fue citado nuevamente a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en la ciudad de Guantánamo. A las 2:30 de la tarde, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces informa el letrado.
La citación fue hecha por el capitán Pelespín del órgano de instrucción de la Policía Nacional Revolucionaria de Guantánamo. Me citó a las 2:30, a las 3:20 me atendió junto con un capitán que se presentó como el jefe de la unidad. Y entonces me dijeron, tendiendo a mi actitud ciudadana, a que era una persona que carecía de antecedentes penales, ellos habían decidido aplicar el artículo 8.3 del Código Penal, que consiste en la aplicación de una multa administrativa por la comisión de un presunto delito de atentado por los hechos ocurridos el 22 de abril.
Quiñones Hace se negó a pagar la multa debido a que considera ser él la víctima y no el agresor de los eventos ocurridos durante el juicio a los pastores el pasado mes de abril.
Habiendo sido yo la persona que fue golpeada, que fue lesionada y estando esposado, se me acusara de un delito intento de atentado y que la Fiscalía Militar hubiera exonerado de cargos a los policías que fueron los causantes de esta situación. Entonces me tomaron una nueva declaración, me dijeron que me fuera para la casa y que me iban a citar, que iban a analizar el caso.
El pasado 22 de abril, el abogado fue detenido y golpeado en los portales del Tribunal Municipal de Guantánamo cuando intentaba cubrir el juicio en contra del pastor Ramón Rigal y su esposa. Pasó 5 días preso y fue liberado con un proceso judicial pendiente bajo el cargo de atentado. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
En su informe anual de tendencias globales de desplazamiento forzado, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, señala que en el 2018 un poco más de 32.000 cubanos resultaron personas de interés por ser refugiados o solicitantes de asilo.
De ese total, cerca de 5.500 recibieron el estatus de refugiados en el año 2018, mientras otros 26.603 esperan respuesta a solicitudes de asilo, destacó ACNUR.
El informe resalta una tendencia mundial al desplazamiento forzoso debido a la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones a los derechos humanos.
Cerca de 70,8 millones de personas en el mundo se vieron forzados a abandonar sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida, dice ACNUR.
De otra parte, el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre libertad religiosa en el mundo para el 2018 señala que el gobierno cubano siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Michelle Sagué informa desde Washington.
Al presentar el informe, el secretario de Estado Mike Pompeo habló del derecho a la libertad religiosa. Él dice que en muchas partes del mundo, gobiernos y grupos le niegan a los individuos este derecho inalienable. Hay gente que es perseguida, encarcelada y hasta asesinada por su decisión de creer o no creer. En la sección sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado señala que la Constitución cubana establece la libertad de conciencia y religión y prohíbe la discriminación basada en la religión. Sin embargo, el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, siguieron controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El informe dice que observadores dijeron que el gobierno continuó utilizando amenazas, restricciones de viajes, detenciones y violencia contra algunos líderes religiosos y sus seguidores, y restringió los derechos de los presos a practicar su religión libremente. El informe añade que los líderes religiosos dijeron que el gobierno continuó hostigando o deteniendo a miembros de grupos que abogaban por una mayor libertad religiosa o política, incluyendo a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, al activista por los derechos cristianos Mitzael Díaz Paseiro, a su esposa y compañera activista Ariadna López Roque y al coordinador regional del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez Alonso. De acuerdo con el informe, la Oficina de Asuntos Religiosos continuó usando la ley de asociación para negar el registro oficial a ciertos grupos religiosos, como varias iglesias apostólicas, o no respondieron a solicitudes que han estado pendientes por mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El informe menciona que la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Christian Solidarity Worldwide, informó que el hostigamiento de los líderes religiosos por parte del gobierno aumentó significativamente después que algunas iglesias hablaran abiertamente sobre su oposición a reformas en el proyecto de constitución, incluido el registro de grupos religiosos y la propiedad de bienes de la iglesia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Unión Europea está desafiando las medidas restrictivas de la administración Trump contra Cuba al revelar un aumento de la cooperación con La Habana en más de 100 millones de euros durante este año, dijo el viernes un alto funcionario del bloque de 28 países miembros.
El croata Neven Mimica, comisario de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, dijo en un foro de negocios en la isla que la Unión Europea destinará también un monto adicional de casi 4 millones de euros para la modernización de la frágil economía cubana, impulsando la inversión extranjera.
Hay preocupación por el impacto del embargo de Estados Unidos y de las recientes restricciones de viajes en la economía cubana y en la vida de los cubanos, dijo Mimica en un comunicado.
La cooperación europea está destinada a áreas relacionadas con la agricultura, energía renovable, cambio climático y cultura.
Por otra parte, el expreso político cubano Alfredo Felipe Fuentes, radicado en Austin, Texas, trabaja en un nuevo libro, según explicó en una entrevista concedida a Univision. Su meta es demostrar que la maquinaria del poder comunista en la isla continúa.
Desde que ya estaba en España, cuando fui desterrado a España, traía esa idea porque dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo en Estados Unidos? Esto es para el próximo libro, porque este es el primer tomo, como ve, dice aquí, uno, lleva dos, lleva tres, lleva cuatro. El otro se va a titular La contraimagen de Fidel Castro. O sea, esa imagen que hay propagandística de Fidel Castro, hay que desmontar esa careta santurrona de justiciero, de hombre ético, pero con pruebas irrefutables, que es lo que hay aquí. Ser consecuente y tratar de ser íntegro a lo más. O sea, que las palabras y los hechos estén vinculados, vaya, que no decir las palabras por un lado y los hechos por el otro, ¿no? Lo que aprendes en tu país después aquí no te sirve, vaya, lo que estudié. Yo soy licenciado en economía, pero aquí la economía comunista aquí no funciona. Esto no lo van a encontrar en ningún lugar aquí en Estados Unidos. Porque esto se hacía en Cuba en los años 60, cuando no había ni zapatos. Entonces las mujeres tenían que para unos zapatos viejos poder volver a usarlos. Mi papá se lo forraba. El compromiso con la vida, de que con la vida hay que luchar siempre, de que no hay forma de vivir si no es constantemente echándole ganas, como dicen los mexicanos. En Cuba nos decimos así, echándole ganas.
Alfredo Felipe Fuentes fue uno de los disidentes arrestados por orden de Fidel Castro en la Primavera Negra del 2003.
Y a las 12:40 minutos vamos a conocer las noticias más importantes en nuestra página web con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Un tema en el que hemos venido trabajando durante más de una semana es cómo la educación privada se ha colado en el negocio digital en Cuba. Resulta que la página uncuc.com ofrece cursos de arte, música, danza, pero también ofrece repasadores de diferentes asignaturas que los estudiantes cubanos de preuniversidad universitario y que van a aspirar al ingreso a la universidad necesitan. Bueno, pues aquí están estos repasadores, se anuncian en la página digital uncuc.com, pero también hay otras que durante mucho tiempo solo estaban en manos privadas. Hay cursos de inglés, francés y alemán para diferentes niveles de enseñanza, incluso para aquellos que van a trabajar en las empresas mixtas o van a salir del país a convenios de trabajo. En esa página digital aparecen además los precios, las provincias en las que están, porque tienen un mapa interactivo y allí lo pueden encontrar. Hemos querido hablarles de esto porque es algo que se escapa del sistema educacional del Estado cubano. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
12:43 minutos, vamos a noticias del mundo. El disidente chino Yan Jianli, quien participó en la histórica protesta de la Plaza de Tiananmen, conversó con nuestro colega Pedro Corso acerca de los derechos humanos en varias partes del mundo como China y Cuba.
Usted estuvo, participó, vivió los acontecimientos de la Plaza de Tiananmen hace 30 años atrás.
Yes, I was in Tiananmen Square.
Sí, ahí estuve en la Plaza de Tiananmen.
¿Qué nos puede decir de esa experiencia tan traumática que en cierta medida ha marcado a la nación china?
The Tiananmen protest was
es la protesta más grande que ha tenido China desde que se instauró la dictadura comunista en 1949. Todas estas millones de personas que se manifestaron y que fueron reprimidas con violencia en la Plaza plaza de Tiananmen. Su legado permanece, las mismas demandas que estaban entonces permanecen hasta el día de hoy.
¿Se siente usted orgulloso, satisfecho de esa experiencia? ¿Y qué nos puede decir del inolvidable, del icónico hombre del tanque?
Estoy muy orgulloso de ese movimiento, marcó mi vida para siempre. Y hablando de este hombre, del hombre del tanque, pues nos representa a todos los que nos ponemos enfrente de la fuerza del Estado. Es un personaje muy importante en la historia, no se sabe su identidad, no se sabe su nombre, lo están buscando, pero no importa el no saber su identidad ni su nombre, porque nos representa a todos, representa esa valentía frente al Estado. Hoy mismo hay una estatua de él en Washington, D.C., que están buscando el lugar para colocarla y recordar que ese hombre podemos ser todos que nos oponemos frente al Estado autoritario.
¿Qué lo motivó a usted a incorporarse a la Comisión Internacional Justicia Cuba, a apoyar que los criminales de lesa humanidad del régimen castrista sean procesados?
Actually, it's my honor to get involved with the human rights and the democracy.
Ha sido un gran honor que llegó a mí. Yo he estado escuchando esto en muchas conferencias a las que acudo, a las que son invitados. He tenido muchísimo contacto con los casos de Cuba y esta invitación pues hace que todos los que estamos a favor de los derechos humanos los sintamos como propios, y todo este tipo de cuestiones en contra de los dictadores nos unen, ya que los dictadores se unen entre ellos, pues también los que luchamos por la democracia y la libertad debemos unirnos entre nosotros, y voy a estar muy feliz cuando celebremos el fin de la dictadura en Cuba y podamos celebrar que cayó uno de estos dictadores.
Muchas gracias.
Son las 12:46. El relator de la ONU para los Derechos Humanos en Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana, subrayó que pese a los esfuerzos adoptados en el plano diplomático, el régimen comunista sigue pisoteando sistemáticamente los derechos básicos de sus ciudadanos.
Ojea repasó en Seúl su visita de una semana a Corea del Sur, la sexta que realiza en 3 años y que precede a la presentación de su próximo informe ante la Asamblea General de la ONU en octubre, y recordó una vez más la necesidad de que los abusos cometidos por Pyongyang no queden en segundo plano en el marco del actual diálogo.
Pese al progreso y la posibilidad que plantea el proceso de desnuclearización, la situación de los derechos humanos en Corea del Norte sigue suponiendo una gran preocupación, afirmó el abogado argentino.
Durante su visita instó a las autoridades surcoreanas a exponer a Pyongyang los problemas sobre derechos humanos en el marco de las actuales conversaciones, y a su vez celebró la reciente decisión de Seúl de donar ayuda humanitaria y alimentaria para su vecino comunista del norte, que encara una aparente escasez de comida este verano.
A su turno, el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de China Xi Jinping llegaron a un consenso sobre temas importantes y acordaron desarrollar las relaciones amistosas de sus países independientemente de la situación internacional, informaron los medios estatales norcoreanos.
Jinping regresó el viernes después de una visita de 2 días, la primera de un líder chino en 14 años.
El Programa Mundial de Alimentos tuvo que suspender parcialmente la entrega de ayuda en la capital de Yemen, Sanaa. Desde Radio 1, nos informa Laura Quiñones.
El Programa Mundial de Alimentos suspendió parcialmente la entrega de ayuda en la capital de Yemen, Sanaa, después de largas negociaciones estancadas en un acuerdo para introducir controles y evitar el desvío de alimentos, aseguró en Ginebra el portavoz de la agencia.
WFP's priority remains to feed
la prioridad del PMA sigue siendo alimentar a los niños, mujeres y hombres más hambrientos de Yemen, pero como en cualquier zona de conflicto, algunos individuos buscan obtener ganancias aprovechándose de los vulnerables y desviando los alimentos de donde más se necesitan. Herbert Hussle explicó que la medida afectará a unas 850.000 personas. Sin embargo, la agencia mantendrá la ayuda para los niños desnutridos, las madres embarazadas y las madres lactantes durante el periodo de suspensión. El PMA ha estado buscando el apoyo de las autoridades de Sanaa para introducir un sistema de registro biométrico que evite el desvío y protege a las familias yemeníes a las que sirve, asegurando que los alimentos lleguen a quienes más lo necesitan. Desafortunadamente, todavía tenemos que llegar a un acuerdo. La integridad de nuestra operación está bajo amenaza y nuestra responsabilidad para con aquellos a quienes ayudamos ha sido socavada. El PMA ha apelado en repetidas ocasiones a las autoridades de Sanaa para que se conceda el espacio y la libertad para operar de acuerdo con los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia operativa que guían el trabajo en 83 países de todo el mundo. En mayo, el portavoz dijo que el mayor mayor desafío al que se enfrentaba la agencia para ofrecer ayuda en las zonas controladas por los hutíes no era por las armas, sino más bien por el papel obstructivo y la falta de cooperación de algunos líderes hutíes en las zonas bajo su control. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Y a las 2:49 entramos en otro recorrido por las noticias de América Latina.
Estados Unidos sancionó el viernes a 4 funcionarios del círculo interno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes acusó de perseguir a los ciudadanos de su país, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negarles atención médica.
Los 4 funcionarios son el presidente de la Asamblea Nacional y líder sindical, Gustavo Porras, la ministra de Salud, Sonia Castro, el ministro de Transporte e Infraestructura, mayor general en retiro, Oscar Mojica, y el titular del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones, Orlando Castillo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, así como a su consuegro, Francisco Díaz, y jefe de la Policía Nacional, y a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial.
Por otra parte, el senador cubano-estadounidense Marco Rubio aplaudió estas medidas.
Dijo que los Ortega deben entender que la administración Trump apoya al pueblo nicaragüense en su lucha por la libertad y la democracia.
Y a pesar de que el gobierno de Daniel Ortega asegura que la paz ya se restableció en Nicaragua, organismos de derechos humanos aseguran que siguen las detenciones a manifestantes por parte de grupos civiles. Algunos de ellos fueron marcados en sus cuerpos con las siglas del partido de gobierno. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Son las siglas del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, marcadas en la espalda del estudiante Leonardo Rivas, quien recientemente fue liberado tras ser detenido por grupos civiles armados.
Pero yo sentía algo cortopunzante y a la vez jincones. Eso es lo que sentía.
Leonardo, quien fue detenido el pasado 10 de junio, afirma que se encontraba en una estación de policía. Cuenta que ahí fue víctima de otros maltratos.
Fui secuestrado, robado, ultrajado, violentado mi derecho, violentado mi cuerpo física, psicológica y sexualmente.
Los organismos de derechos humanos de Nicaragua aseguran que Leonardo es el tercer opositor marcado con las siglas del partido de gobierno. Sin embargo, Cairo Amador, quien dirige la Comisión de la Verdad, organización del gobierno que investiga la violencia en el país, advierte que esta no es una práctica de las autoridades policiales y que las víctimas deben interponer las denuncias ante las instituciones oficiales.
Eso debería de ser denunciado no solamente ante la prensa, debería ser denunciado ante la misma policía y ante los tribunales de justicia.
Investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que, en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua, las instituciones de seguridad agreden física y psicológicamente a los opositores, pero el gobierno ve otra realidad e insiste en que las instituciones son respetuosas de los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Las manifestaciones violentas durante 3 días en Honduras dejaron al menos 3 muertos, decenas de lesionados y detenidos, y pérdidas millonarias por daños a la propiedad privada y pública, según empresarios y fuentes del gobierno.
Entre miércoles y viernes, 2 personas murieron en Tegucigalpa y otra en el occidental departamento de La Paz, durante manifestaciones violentas de las que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández volvió este sábado a acusar a la oposición.
Y llegamos a Panamá porque el país reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero. La información la tiene la agencia francesa de prensa.
Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI.
A pesar de que GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político del más alto nivel, durante la plenaria de GAFI se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo el monitoreo de GAFI.
Panamá ingresó en la lista gris en 2014 y salió 2 años más tarde gracias a su compromiso de realizar varios cambios en su legislación, pero ahora volvió a ser incluida luego de que la institución internacional evaluara si esas promesas se habían cumplido y si eran efectivas.
Es como Estado, nosotros estamos comprometidos, la República de Panamá, a seguir fortaleciendo el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
La aparición periódica del país en distintas listas de paraísos fiscales ha dañado considerablemente su imagen a nivel internacional, según han reconocido las propias autoridades.
Y la expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner no acudirá el lunes a la nueva sesión del juicio en el que es acusada de encabezar una asociación ilícita y cometer fraude en la concesión de obra pública durante su mandato, confirmaron a EFE fuentes de su defensa.
La también precandidata a la vicepresidencia para las elecciones del 27 de octubre alegó ante el Tribunal Oral Federal 2, TOF2, que acoge cada lunes y desde el 21 de mayo pasado las audiencias, tener agendada una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri.
Hace casi un mes que el TOF 2 autorizó a Fernández a no ir a las primarias o a las primeras sesiones del juicio en las que se leen las acusaciones siempre que pueda acreditar que se superponen con funciones de la labor parlamentaria.
Y los mandatarios de Alemania, España, Portugal y otros 4 países han urgido a la Comisión Europea a concluir un histórico acuerdo comercial con el Mercosur, que enfrenta críticas en otros países del bloque. La agencia francesa de prensa tiene un informe desde Bruselas.
Los líderes de 7 países urgieron a la Comisión Europea a concluir un acuerdo comercial con el Mercosur que califican de histórico. Esto según una carta a la que tuvo acceso la AFP. La misiva está firmada por 7 primeros ministros, incluyendo la alemana Angela Merkel, el español Pedro Sánchez y el portugués Antonio Costa. Los Países Bajos, Suecia, República Checa y Letonia también suscribieron. Recientemente hubo declaraciones a ambos lados del Atlántico que sugieren la cercanía de un acuerdo que comenzó a negociarse hace 2 décadas.
Son 20 años. En fin, yo creo que ya va siendo hora de que demos un impulso a ese tratado y en fin, para España es una cuestión más allá, lógicamente, de las implicaciones comerciales y económicas que tiene, pues también de un interés geopolítico evidente, ¿no? Y por tanto esperamos que la Comisión culmine ese proceso de negociación con los países del Mercosur, que nos consta además que están muy interesados en culminar esta negociación cuanto antes.
Los dirigentes subrayan beneficios para la industria manufacturera europea, incluidos los automóviles y sus piezas. La carta llega días después de que los mandatarios de Francia, Irlanda, Bélgica y Polonia expresaran en otra misiva a Jean-Claude Juncker sus temores sobre un eventual acuerdo. Los agricultores critican que la producción en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no respeta los estándares europeos. Y ONGs apuntan a la situación de los derechos humanos y del medio ambiente en el Brasil de Jair Bolsonaro.
Y México empezó a implementar operaciones en la frontera sur de los Estados Unidos para apoyar a la patrulla fronteriza, mientras sigue recibiendo inmigrantes indocumentados que están siendo obligados a esperar en ciudades mexicanas sus procesos de asilo. Celia Mendoza con el informe.
Tropas mexicanas patrullan en turnos de 8 horas la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.
Esto nunca lo habíamos visto aquí en este sector, aquí en esta frontera.
Reconoció en conversación con La Voz de América el agente George Gómez de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
Hemos visto una reducción de la gente que está entrando ilegalmente. Hemos tenido aproximadamente un poquito más de 600 personas al día, estos últimos 3 días que se han entregado a la patrulla fronteriza aquí en el sector del Paso.
Según Gómez, aún no es claro qué está generando la reducción en los cruces de inmigrantes. Muchos de ellos, quienes llevan meses esperando entrar por el puerto de entrada a Estados Unidos, como es el caso de la guatemalteca Kelly Gabriela de León, quien con alrededor de 100 migrantes más viven en el refugio El Buen Pastor de la Iglesia Metodista de México en Ciudad Juárez.
Me entregué ahí a migración el 27 de marzo para solicitar asilo.
Tras 10 días en detención,
fui retornada a México a esperar mi cita,
la cual tuvo el 9 de mayo sin abogado o entendimiento del inglés, explicó.
Nos estamos dejando sin esperanzas, Trump nos está acorralando.
Indicó a La Voz de América a esta joven que tendrá su próxima cita el 23 de julio y quien comparte el temor de otros migrantes, de Cuba, Nicaragua, Camerún, entre otros, quienes de no probar temor creíble serán deportados.
Estoy amenazada de muerte, si llego a mi país me matan.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Durante su visita a Venezuela, Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, pidió la libertad de los presos políticos.
Aymara Lorenzo tiene las declaraciones de Bachelet y las reacciones de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
Como corta, pero crucial e intensa, calificó Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, su visita a Venezuela. Por acuerdo con el gobierno de Maduro, se queda una comisión de su oficina en Caracas.
Un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país.
Su visita, que se desarrolló en medio de protestas de la sociedad civil, arroja un hecho concreto, tal y como lo anunció Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.
El cumplimiento que trabaja la Alta Comisionada de Derechos Humanos tiene que ver con la Oficina de Atención y Seguimiento a la Violación de Derechos Humanos.